sobre la fascinación y el interés de los humanos a lo largo de la historia por los cuervos y la simbología que tienen los cuervos. Hay cuervos en la historia, en el cine, en
sí,
la vida,
a lo
en
largo,
los libros.
lo que hace acá es, casi te diría que es el libro, un retrato de una obsesión, porque se va a buscar muy atrás en la historia, en todo, en todo lo que se habla, qué sé yo, en los tratados griegos, romanos y demás. Después pasa por cómo se lo retrata en toda, en los celtas, los babilonios y demás, y después llega obviamente a las representaciones culturales que conocemos nosotros, música, literatura, pintura. Un trabajo muy interesante, muy atractivo, y que habla obviamente de esto, los cuervos. Hay veces son muy buenos y hay veces son muy malos.
Claro.
Siempre sirven para la adivinación. Tienen alguna mirada por debajo. Y después un dato. Todo lo que le decimos cuervo nosotros, factiblemente sean cornejas.
Ah, pa, mira vos. Ah. Ay, para hablar de todo esto, yo lo digo cuervo. A todos les tengo miedo, por también por este hombre, por, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Hitchcock y demás.
Ah,
pero,
pero,
sí, ya sé, ¿no? Pero no importa.
Le tenés miedo a los pájaros,
a los
en
pájaros,
general.
Por Hitchcock.
Claro.
Y al único que me lo banco es el de Brandon Lee, que era el cuervo. Ah. Ahí está. Jorge von de Viriter, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Por ahora.
Ah, por ahora, me parece muy bien. Bueno, contaros, hay una cosa que a mí me llama la atención, que dice Los cuervos en la historia, que tu libro es un ensayo accesible, erudito y fascinante, que no solo habla de estos pájaros, sino fundamentalmente de nosotros mismos. ¿Por qué?
Sí.
Antes de meternos en la fascinación que tenemos por los cuervos y la simbología y demás, ¿por qué habla de nosotros mismos al hablar de cuervos?
Bueno, básicamente porque somos nosotros los que podemos contar historias o fabricar historias a propósito de los cuervos, y eso en última instancia es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Uh-huh. Si vos te fijas, por ejemplo, desde los tratados antiguos, grecolatinos, pasando por la Edad Media y llegando incluso hasta el Renacimiento, cada vez que se retrata a los cuervos en alguna especie de bestiario, lo que se está haciendo es atribuirle cualidades o defectos humanos antes que simplemente describir qué es lo que hacen. Y en líneas generales, las interpretaciones siempre se hacen desde lo propio y raramente se entienden desde lo ajeno.
Ajá.
Jorge Horacio Marmolek te saluda. En este libro, insisto, este repaso, donde vos indagás en la historia de la humanidad para que encontrarnos con estos cuervos, y en esto que decís, para quienes tenemos 50 años, el cuervo es un personaje de las fábulas de Esopo, es esos cuervos que hablan con los dioses o que caminan en la antigua Grecia. Pero vos lo que hacés acá es ahondar perfectamente en esto, que también muchas veces el cuervo es un ave negra y no mucho más, ¿no? Y vos decís, hay muchos cuervos, hay una gran cantidad de cuervos, ¿no?
Mira, la cuestión es, digamos, vos la podés ver de dos formas distintas. Si la ves de una manera científica, y yo no soy científico, tuve que estudiarlo todo eso, lo que tenés es una familia de pájaros que se llaman córvidos y que tienen un montón de manifestaciones, que como rasgo común lo que tendrían es que generalmente suelen ser negros. Ni siquiera eso es en todos los casos, pero la mayoría suelen ser negros. Entonces ya desde el vamos tenés una asociación respecto de lo que los humanos pensamos, por ejemplo, con esto, en relación con nuestro destino, nuestra suerte, nuestras posibilidades, etcétera. Y luego está la otra cuestión que tiene que ver con que, bueno, nosotros siempre estamos contando cosas y a mí particularmente no me interesa mucho la ficción, es más, te diría, me aburre, casi no leo novelas, por lo menos posteriores a los años 50 del siglo XX, entonces encuentro muchas más posibilidades de sorpresa, de maravilla, de entretenimiento y de aprendizaje en este tipo de historias que en última instancia uno asimila casi de manera mecánica a lo inmediatamente real, y muchas veces son bastante más fabulosas e imaginativas que las que vos encontrás justamente en una novela.
Y ahí aparece también esto de en los relatos, en las distintas cuestiones, no queda otra que la intención de quien describe al animal, ¿no? Y entonces aparece esto del cuervo malo, del cuervo que tiene poderes de adivinación, eso, claro. ¿No?
Siempre está como ligado al brujo, y siempre como para el lado de la maldad, ¿no es cierto? Porque se sabe de dónde nacen esos mitos.
Mira, no necesariamente está ligado a eso. Todo depende de qué cultura estemos hablando. En algunas culturas, digamos, ocupan un lugar benéfico, en otras culturas ocupan un lugar dañino, y tampoco es uniforme. Una de las cosas que generalmente tiñó todo fue el cristianismo, y sobre todo el cristianismo en las etapas de su formación. Vos, por ejemplo, hablas de brujos, hablas de transformaciones y demás, y esa es una discusión muy vieja que se remonta casi al siglo IV, a San Agustín, que para oponerse a la idea del demonio con poder transformador como el que podía tener Dios, empezó a hablar de alucinaciones que creaban gente que tenían poderes, etcétera, etcétera. Dentro de eso, un montón de animales la ligaron y fueron asociados inmediatamente, si querés, a la maldad. Los cuervos entre ellos. Sin embargo, por ejemplo, en la Biblia vos tenés, creo que son 11 las menciones que hay a los cuervos, y al menos 4 o 5 están directamente asociadas a beneficios que los cuervos causaron a distintos santos. Es muy relativo, entonces, y por otro lado es muy esquemático. Ponete a pensar, por otro lado, que hay una cosa que tendió a igualar absolutamente todo, que es el cine. Entonces, de la misma manera que el cine te presenta una versión unilateral de muchos fenómenos, no sé, el hombre lobo, los cuervos.
¿Hola?
¿Hola?
Ahí está. ¿Ahí se cortó? ¿Hola? Estamos hablando con Jorge von de Breeder, es autor de Los Cuervos en la Historia. ¿Está? Hola, hola.
Hola, sí, te escuché todo el tiempo yo.
Ah, perdón, pero
se hablabas de esa cuestión del
cine que unificó todo,
¿no? Del
cine
que unificó, pero en el caso vos acá contás, por ejemplo, que el cuervo, por ejemplo, en la naturaleza, se come y controla algunas plagas, pero al mismo tiempo es carroñero. Y al mismo tiempo se come las cosechas, pero al mismo tiempo cuida las cosechas. Y en esa dualidad hay mucho de cómo lo fuimos conociendo, ¿no?
Claro, claro. Y aparte, bueno, ya digamos, hay gente a la que perjudicó y gente a la que no. Lo cierto es que, digamos, cumple dentro de la cadena de los seres vivos un papel bastante importante, y hubo épocas en las cuales se los persiguió de manera absolutamente brutal, hubo épocas en las cuales se los protegió de una manera totalmente ridícula. Mira, el ejemplo por excelencia, cuando fue la peste negra en Londres, y la peste negra vino casi inmediatamente después del momento de los grandes incendios de Londres, etcétera. Las calles estaban llenas de cadáveres, y muchos de esos cadáveres eran comidos no solamente por las ratas, sino también por los cuervos. Entonces hubo una especie de edicto real por el cual se autorizó la caza de los cuervos y prácticamente se los exterminó. Entonces, en un determinado momento, un rey decidió que había que protegerlos, aunque sea simbólicamente, y fue por eso que los empezaron a criar en la Torre de Londres. Y se inventó una historia de que si, mientras los cuervos estuvieran en la Torre de Londres, el Imperio Británico iba a seguir existiendo. Eso, que es patrimonio de los turistas hoy en día y que sirve para vender tickets para la Torre de Londres, durante mucho tiempo fue una especie de leyenda que se manejó, como tantas otras leyendas en tantos otros lugares del mundo, a favor de los cuervos y también en oportunidades en contra de los cuervos. O sea que todo depende de quién te vaya a contar la historia.
Claro, pero es verdad lo que decís vos. Estamos hablando con Jorge von de Breeder, autor de Los Cuervos en la Historia, que la simbología que hay, la que ha usado el cine o la cultura occidental, por lo menos, uno hoy, si querés hacer, no sé, la simbología más rápida de la desolación es un árbol seco, un cuervo ahí con su graznido y ya está, y ya te da un, ya te ubica en un lugar, en una sensación de desolación, de peligro, de que te va a venir a comer cuando te mueras en ese desierto. Digo, se utiliza la simbología de los cuervos para cosas muy tremendas, ¿no?
Sí, al mismo tiempo se da la paradoja de que los cuervos están en uno de los puntos más altos de inteligencia entre los animales. Para que tengas una idea, los cuervos, no todos los cuervos, por supuesto, pero ciertas especies de cuervos o subespecies de cuervos están considerados tan inteligentes como un chimpancé o como un delfín, lo cual en el mundo de las aves es altísimo eso. Claro. Son capaces de construir herramientas para servirse, cosa que otros animales no saben hacer. Resuelven problemas de mucha complejidad, y no solamente los resuelven, sino que aprenden también a enseñar cómo resolver esos problemas a otros congéneres.
Yo insisto con el cine y todas las referencias que yo tengo, ¿no? Del cine fantástico, fundamentalmente, que por eso será que cada persona que tiene un cuervo lo manda primero para que haga un reconocimiento del lugar, ¿viste? Y vuelve. También son esas simbologías, ¿no? Ahí está la inteligencia del cuervo también, qué sé yo, no sé. Yo antes referenciaba otra película, que era Celebrando el Día del Cuervo, donde el cuervo ahí realmente no es malo ni nada por el estilo, todo lo contrario. Pero claro, se va usando, depende como para un lado o para el otro, ¿no?
Claro. Bueno, mira, es como en todas las cosas, depende del punto de vista, depende de quién sea el que habla, la cultura que tenga, el lugar de donde viene, lo que haya aprendido o lo que haya desaprendido.
Todo nació con el mago de Oz, y que lo molestaba el espantapájaros y era tremendo.
Ahí está. Jorge, la última, antes de que se nos vengan las noticias, es un trabajo que te debe haber llevado mucho tiempo, y me imagino que son esas cosas que, vos lo decís de alguna manera, se entregan, no se terminan.
Bueno, exactamente, a ver, este libro lo escribí concretamente a lo largo de 6 años, y esto tiene que ver con un cúmulo de información que yo fui recogiendo, como hice con otros libros también a lo largo de toda mi vida. Todo un comportamiento determinado, y en un momento vos abrís un cajón y lo sacás, y cuando tenés suficiente información, en una de esas tenés la suerte de que te decís a escribir un libro. Yo cuando hago este tipo de libros, en general los hago divirtiéndome muchísimo, porque me permite aprender un montón de cosas que de otra manera no hubiera aprendido, me permite perder el tiempo leyendo cosas que no leería si no fuera de esa forma, y también observando. O sea, yo lo puse en el prólogo, el principio del libro este tiene que ver con dos oportunidades en las cuales vi cuervos estando en Europa. En Sudamérica los cuervos no existen. Y en esas dos oportunidades que vi a los cuervos revoloteando o haciendo cosas determinadas, me quedé fascinado, y de pronto ni siquiera me di cuenta del tiempo que había pasado observándolos. Pensé entonces que quizás eran dignos de un libro.
Mira, genial. Es un libro hermoso, una encuadernación divina, es de Jorge von de Brieder, Los cuervos en la historia. Hay otro que, para otro momento, es muy interesante charlar también de la historia de los hombres lobos. Te metes con todas cuestiones fascinantes, ¿no? Y todo que a nosotros, a los lectores y a la gente nos interesa y nos fascina y nos da mucha curiosidad también con todos estos misterios, ¿no? Así que
bueno,
sí.
Ojalá sea así.
Sí, la verdad que es muy interesante, muy interesante. El libro además es un excelente libro, no solo para leer, sino también para regalar, porque es muy, muy, muy interesante. Jorge von der Brieder, Los cuervos en la historia. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh?
No, muchas gracias a vos.
Ahí está, que tengas un excelente día. 12 del mediodía, ya volvemos.